Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Hoy es 30 de diciembre de 2015. Nos acompaña hoy en el estudio de Somos Aguas don Daniel Sancho. Muy buenos días, don Daniel.
Buenos días, David.
Y, por supuesto, don Antonio García Trevijano. Muy buenos días, don Antonio.
Buenos días a todos.
Antes de leer las noticias, les informo, queridos oyentes, de que entre hoy y mañana las preguntas que ustedes realicen en los comentarios a don Antonio serán respondidas por don Antonio el día 1 de enero. Ahora sí, comenzamos con las noticias de hoy. Y comenzamos por el diario El País. En portada, leo: Pedro Sánchez planta cara al intento de relevarle al frente del PSOE. El candidato se resiste a convocar un congreso de forma inmediata. También leo unas declaraciones de Ximo Puig, presidente de la Comunidad Valenciana, en las que dice: Estoy seguro de que habrá que convocar elecciones de nuevo. Paso a la portada del diario El Mundo y leo: Rajoy ofrece al PSOE y a Ciudadanos formar un gobierno estable. Defiende una amplia mayoría para preservar los grandes valores constitucionales. Afirma que si se repiten las elecciones, se volverá a presentar. Sánchez reitera que nunca pactará con el PP. También leemos un pequeño titular que dice: Ferraz insiste en aplazar el Congreso contra la opinión de los varones. Don Antonio, don Daniel.
Bien, vamos a tratar con bastante brevedad esta noticia para pasar enseguida a lo más importante que está sucediendo en Cataluña. Esta noticia no es que no sea importante, es simplemente que el resultado está casi decidido, se ve. En primer lugar, ha leído la oferta que hace Rajoy al PSOE y a Ciudadanos para formar un gobierno estable de amplísima mayoría, mucho más que la absoluta. Bien, el comentario es que Rajoy, cuando lo ha anunciado, ha dicho que quería tener el detalle, lo digo entre comillas: ¿os dais cuenta quién está gobernando a España? Que considera que es que tiene el detalle de que si se aceptan el formar parte del gobierno el PSOE Ciudadanos, tendrá el detalle de que a uno de ellos le dará un puesto de vicepresidente y al otro un puesto, uno o dos, de ministros. Pero aquí lo cursi, lo ridículo, lo desplazado, lo que no pertenece a la política, sino solamente a la cursilería de la sociedad, es hablar del detalle. Tendrá el detalle. ¿Pero qué significa esto? ¿Cómo es posible que un hombre político, que además tiene la cara dura de que en un momento de crisis como está España, decir, uno, primero, que si hay nuevas elecciones, él se va a presentar a las elecciones, con lo cual ha evitado toda discusión dentro de su partido? Segundo, que considera que es un detalle que le ofrece un regalo, es como el que lleva un detalle, tú le invitas a comer a alguien, o invito a Hilario, o invito a cualquier de MCRC, como ha llegado, preséntate Jesús, preséntate que ha llegado Jesús, que viene de qué, ¿de dónde vienes?
Hola, buenos días, yo soy Jesús Martínez, soy de Murcia.
Pero vive en Inglaterra.
Actualmente vivo en Inglaterra, desde hace ya 2 años y medio que vivo en Inglaterra. Soy murciano de origen. Pero bueno, pues
y además tiene una profesión muy interesante.
Yo soy ingeniero de telecomunicaciones, pero mi especialidad ha sido centrarme en el tema del vehículo eléctrico.
Ahí está.
Que es mi pasión.
Tesla.
Por ejemplo, el vehículo Tesla, efectivamente. Y eso, pues, al final me ha llevado irremediablemente a tener que irme a otro país.
Vive en el Reino Unido, ha venido a Barcelona.
Estuve allí.
Y ahora ha venido. Y aunque tú eres de Murcia, sin embargo me has traído un regalo inglés.
De japonés.
Bueno, japonés. Pero en cambio, me acaba de llegar hoy un regalo de Murcia.
¿Ah, sí?
Que son dos morcones fantásticos. Uy. Han llegado ahora mismo.
Bueno, pues yo te he traído también un poco de sobrasada.
Ah,
que ha hecho mi hermano.
Pero eso no es de Murcia.
Bueno, pero que ha hecho mi hermano.
¿Pero tu hermano es de Mallorca o de Barcelona?
Mi hermano es de Murcia. Yo te he traído estos biscuits, los cookies, sí, que son de
japoneses.
Pero aparte, tengo un hermano que hace un embutido fantástico.
¿Sí?
Hizo una matanza el otro día y su sobrasada es...
¿De verdad?
Uf.
Mejor que la catalana. Ante,
bueno...
No será mejor, no sé, que el morcón.
Pues estarán ahí codo con codo.
A competir.
Estarán ahí codo con codo.
Pues bien, después de este simpático y visita... Sí.
Bueno, y además tengo que decir que vengo hoy y pienso venir mañana y pasado, pues y entonces ya volveré a Inglaterra.
Aquí siempre que venga está invitado, porque esta es la sede, lo digo siempre, no es porque ahora, es que soy, es vuestra casa. Aquí no hay persona que venga procedente del MCRC, de donde sea. Hoy, por ejemplo, han puesto desde Colombia, viene un español, catalán, muy inteligente, muy culto, que ha tomado un avión que viene a verme. Y lo primero ya le conté diciendo que está invitado aquí a comer, además. Este es el punto de centro de reunión de todos los miembros del MCR que están por todo el mundo. Y el crecimiento es espectacular.
Y es que realmente no me extraña que haya tanta gente de fuera, porque creo que es un como un paso, digamos, natural. Te marchas de tu país, ves la diferencia, entonces empiezas a hacerte preguntas.
Exactamente, viven en el extranjero, ven la diferencia con España tan grande.
Entonces dices, bueno.
¿Y esto qué es? ¿Qué pasa aquí?
Exactamente.
Muy bien, pues vamos a seguir.
Pues muchas gracias.
Estamos con el detalle. Le he interrumpido para dar la bienvenida a Jesús. El detalle, continúo. Creo que todas las personas me comprenden. Que se invitan a comer y lleva el... Hombre, siempre le dices a... Que nadie te viene con una botella de vino o con un regalo o con algo y dice, hombre, no es necesario que traigan ni nada, estás invitado a comer. Y te dice, y el que te lo trae dice, no, hombre, déjame que tenga un detalle contigo. Pues es un detalle. Rajoy tiene un detalle con el PSOE, con Ciudadanos, dándoles como detalle la vicepresidencia o los ministerios. Esto indica quién es el personaje, Rajoy. Pero yo, la verdad... es que este asunto merece poco interés, salvo la postura de lo que está sucediendo en el PSOE. Eso es distinto. Ahora, en el PSOE hay una crisis de tal naturaleza que todavía ni la prensa, ni los protagonistas, ni la opinión pública se están dando cuenta de que hay una bomba de relojería dentro ya, marcando el paso, que está, dependiendo de las horas, que va a estallar y va a pulverizar al PSOE, porque me parece... que la terquedad que tiene Sánchez de no ceder el paso a nadie y la terquedad que tienen los varones, Susana Díaz, para no admitir el liderazgo, la jefatura, el liderazgo no hay nadie, la jefatura de Sánchez, es de tal naturaleza que eso no tiene arreglo. ¿Y por qué? No, ¿qué noticias hay nuevas? Pues la noticia nueva ha sido la comparecencia de Luena, el hombre de confianza de Sánchez, en la que ha admitido, ha dicho que el retraso puede ser mínimo, un mínimo retraso del Congreso. Y ha bastado que diga mínimo para que ya todo diga, uy, entonces aquí es posible que haya acuerdo. Bueno, no se dan cuenta que el tema no está en que el plazo sea mínimo o no mínimo. La lucha de poder entre Sánchez y Susana Díaz es absoluta, es feroz. Y esa lucha de poder implica, por un cargo de poder, implica que ninguno de los dos tiene poder. Porque ni siquiera dentro del PSOE son conscientes de que esa lucha por el poder, esa división del poder, está reflejando la falta de liderazgo que tiene el PSOE desde que salió Felipe González. Felipe González se tendrá con él, como yo tengo, una enemistad irreconciliable, profunda. Considero que es una de las personas más nefastas que ha nacido en España. Porque él impidió la ruptura democrática después de Franco. Él ha sido el responsable de la corrupción total del sistema después del 23 de febrero. Hasta el 23 de febrero con Suárez... No, la corrupción no era un factor, no había corrupción. Pero fue llegar Felipe González y en el ayuntamiento de Tiene no aparece la corrupción ya, que denuncia a Puerta y lo echan a Puerta, porque denuncia la corrupción en el contrato de basuras. Con Felipe González aparece la corrupción como sistema. El flick-flock fue el primero, antes que nadie. El convoluto alemán. Vamos a acordarnos de todos esos tiempos de horror, pero a pesar de ese tiempo de horror de la corrupción y de los GAL y de los asesinatos ordenados por Felipe González, sí, lo digo claramente porque lo dije entonces, y hubo intervenciones judiciales, hubo juicios donde yo estuve, en uno de ellos como acusador de ser escuchado por el CSIC. Y allí dije claramente, delante de una audiencia muy numerosa y del juez, ante preguntas del abogado que defendía al teniente coronel Emilio Alonso Manglano, dije que Emilio Alonso Manglano, yo lo conocía, ante una pregunta, dije que sí, que lo conocía, que era un caballero, que era incapaz de denunciar ni delatar que el señor X, puesto en la quiniela de Garzón, para saber quién era el que es responsable de las muertes y de los asesinatos de los GAL, dije que el señor X, claro, lo sabía todo el mundo, era Felipe González, y digo, pero delante de Emilio Alonso Manglano, dije, pero él, este señor, es un militar valenciano, conozco muy bien porque asistía a las reuniones conmigo en el diario Madrid, porque era antifranquista, este señor es leal, bien educado, jamás dirá que obedecía órdenes de Felipe González, ni que Felipe González estaba al tanto de todo lo que sucedía. Bueno, pero dije que él era un caballero. Aquello terminó. Y cuando terminó ese mismo día, por la tarde, me visita en mi casa Emilio Alonso Manglano. Nada más que para darme un abrazo y decir, Antonio, eres el único caballero que queda en España. Pues por eso es mi odio, no. Mi desprecio, sí. Irreconciliable, sí, irreversible, sí, hacia Felipe González. Pero Felipe González, al seguir las instrucciones que le da, Felipe González no tiene preparación ninguna. Es un hombre listo, muy ambicioso y muy listo, hábil, que supo en el Congreso de Suresnes ser elegido. De lo que también tuve yo bastante responsabilidad en esa elección. Porque él fue a Suresnes, porque Nicolás Redondo, el padre, claro, el de la UGT, cuando le ofrecí, y hablé con él, y cuando le ofrecí que entrara en la Junta Democrática, me dijo que él no podía, que la idea le parecía muy bien, pero que no podía porque no tenía pasaporte, se lo habían retirado para asistir a las reuniones de París, donde se dirigía de verdad, donde yo me reunía con los demás miembros de la Junta. Pero a él mismo, y le pregunté yo, ¿y quién me recomiendas? Y me dice, pues en el Sevilla, en el CRAN de Sevilla, elige a uno. Y digo, ¿quién crees tú? Bueno, dice, pues Alfonso Guerra o Felipe González, me dijo varios. Yo, como no los conocía, llamé a Alejandro Rojas Marcos de Sevilla, que era, sí, ese sí era amigo mío, y ya estaba en la Junta Democrática. Y le dije, ¿quién me proponía él? ¿Quién pensaba él? Y me dijo que creía que era mejor Felipe González, porque estaba apartado, no asistía a las reuniones del PSOE, y estaba desganado, que no, no. Y nos citamos y nos encontramos en el parador de turismo de Antequera, de un lado de Felipe González y yo, y que nos presentó Alejandro Rojas Marcos, también estaba. Bueno, me preguntó, después de decirme que quedaba impactado, me dijo la palabra impactado, ya ahí me di cuenta de que era un hombre ignorante y pedante por la palabra impactado, porque entonces no sé si impactado nomás que para las cosas mecánicas, impacto no para las personas ni para las ideas. Y luego, pero ya ahí me di cuenta que era un pedante, porque con esa palabra me extrañó, ya dicha, pero este que me dice impactado. Y luego, cuando ha hablado de gobernanza, imitando cada vez que oye una palabra extraña, nueva, Felipe González la repite, ¿por qué? Porque es un ignorante, y de esa manera da idea de que está informado, que hay un intelectual que dice gobernanza sin saber lo que es, y es impactado. Bien. Entonces aceptó la idea, le pareció maravillosa, y las preguntas que me hizo eran suficientes para saber que a pesar de su chaqueta de pana, era un hombre de completamente conservador y de derechas. A diferencia de lo que yo era y lo visitaba, que iba como revolucionario de la libertad política. Cuidado, lo digo bien claro, sigo siendo revolucionario de la libertad política. No, que no me hablen de la igualdad, ese no es mi tema. Mi tema es la libertad política. No es mi tema hoy, porque el día que en España haya libertad política, naturalmente que el tema es la igualdad. Pero para que haya lucha por la igualdad, previamente hay que tener garantizada la libertad política. Entonces, bien, como Felipe González no le interesaba para nada la igualdad, pese a su pana de hecho, me pregunta, ¿está en la Junta Democrática? Y me dijo, Joaquín Garrigues. Digo, pues está en Lisboa esperando mi llamada, claro. Y está la empresa Huarte, y estaba Javier, digo, sí, está Javier Vidal, Huarte, está, que está casado con la Huarte. No, y la banca está, pues digo, sí, está en una banca del noroeste, está en la banca pequeña, la grande no. No me hizo más preguntas sobre los ricos que estaban en la, o famosos de ricos que estaban en la Junta. Bien, me pide Felipe González como favor, que como no tiene bastante información sobre la Junta ni sobre sus principios, que él va a asistir al próximo congreso de Suresne, que va a asistir, y que quiere hablar conmigo para que le dé, suministre argumentos para defender la entrada del PSOE en la Junta y que le explique bien lo que es la Junta. Y él mismo me dice, como voy tal día, te pido por favor si podemos citarnos en el propio aeropuerto de Barajas. Y pues como yo siempre tenía muchísimo cuidado de la clandestinidad, de no tal, digo, pues nos vemos en la escalera tal, 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 y yo dije el sitio, bien. Y acudió, y estuvimos 3 horas. Y en esas 3 horas quedó en avisarme, y entonces yo nos fuimos a París a esperar el resultado, porque ya la Junta estaba completa. Si entraba el PSOE, Ruiz Jiménez también, me dijo que si entraba el PSOE, él entraba, y ya quedaba completo toda la oposición. No había que fundar Plata Junta ni nada de eso, estaba la Junta. Y Felipe González me dijo que me avisaría. No me fui, yo me fui a París, al Hotel Loti, como siempre. Y allí invité a comer, como siempre hacía, pues a todos los de la Junta que estaban allí, que fueron muchos, que yo lo avisé, porque dependía ya, si entraba ya el PSOE, pues ya era completo, ya podíamos iniciar una lucha colectiva de distintas formas, que hasta ahora estábamos haciendo, porque teníamos la unidad. Y estaba con Santiago Carrillo, estaba Alejandro Rojas Marcos, estaban aquí, había muchos, había en aquella cena por lo menos 10 o 12. Y como no teníamos noticias, que no me llamaba, Santiago Carrillo, que conoce aquello muy bien, dice, me voy a ir a las 2 de la mañana, voy a ver si encuentro un periódico que sé donde puede haber de Burdeos, a ver si habla. Y se fue y regresó con un periódico de Burdeos, donde hablaba del Congreso de Suresne, primeras declaraciones de Felipe González, que en lugar de llamarme, hizo unas declaraciones a la prensa francesa. Y decía en las declaraciones que le preguntaron, como es natural, por la Junta Democrática, porque era el tema de España, era la Junta Democrática, no había otro. Le dijeron, no, el PSOE no entrará en la Junta Democrática porque esa es una junta borbónica, monárquica, al servicio de don Juan de Borbón. Ese es Felipe González, amigos. Ese es el que me mete a mí en la cárcel de acuerdo con Fraga. Y el que miente al gobierno alemán, a sus amigos, el Musembi, diciéndole que cuando se enteran de que estoy en la cárcel y hay un movimiento muy serio dirigido por Chesson para pedir la ruptura de las negociaciones de ampliación de España en el mercado común, de la prórroga, mientras yo estuviera en la cárcel, y Felipe González llama a él mismo diciendo no, he hablado con Trevijano y me dice que debe de seguir en la cárcel él porque favorece a la causa de la oposición. Este traidor cobarde, este hombre sin escrúpulos es Felipe González. Pero tuvo por lo menos la habilidad de dejarse conducir por la nariz, con una argolla, por la socialdemocracia alemana. Y por la OTAN, dice, de entrada no a la OTAN. Mire la diferencia entre Felipe González y yo. Felipe González dice, de entrada a la OTAN, no, pero entre en la OTAN. Y yo digo, y yo doy 16 millones de pesetas al Partido Comunista, a Leopoldo Panero, para que pague, sufrague con eso toda la campaña por el no contra la OTAN. El no a la OTAN. Fue financiada por mí en toda España. Esa es la diferencia. Y ahora, que se me critique diciendo que yo, como soy de derecha, y Felipe González, de izquierda, claro, el amigo de la primera fortuna del mundo, Slim, el que no se preocupa más, ese está en el PSOE. Pues bien, ese sí, se hizo un gobierno, desde el punto de vista de política económica, no fue un desastre, porque siguió las pautas del mercado común, del que es lo que entonces había de la Unión, de la Comunidad Europea, y entregó, lo que no se dice es que entregó la industria y la agricultura y la ganadería española al servicio de los intereses de Francia, Alemania, etcétera. Eso no se dice. Pues bien, este preámbulo es para decir que ahora el PSOE está a punto de explosionar. ¿Sí? No explotar, porque explotar, pues dice explosionar, es porque las luchas internas son de tal naturaleza que han enfrentado la ignorancia contra la ignorancia. Eso no tiene arreglo. Cuando hay luchas de poder, que siempre hay en todos los países del mundo y en toda la historia, no hay política que no esté basada en la ambición y la lucha por el poder entre individuos, que son los protagonistas de los grupos. Los grupos sí representan intereses, el individuo no. El individuo está ahí en una plataforma y lo que quiere es tener el máximo poder posible, o al menos la máxima apariencia de poder, aunque el poder lo tenga otro. El cargo, la vanidad, eso es lo que persigue, el cargo del Estado. Pues bien, aquí, como es la ignorancia de Pedro Sánchez absoluta y la pasividad absoluta, la abulia de Rajoy, lo que caracterizan el estancamiento de la situación política española, esto no tiene más solución que, por un lado, nuevas elecciones, como eso es lo que he dicho el primer día y lo mantengo, a pesar de que las palabras de Luena diciendo que hay una, que el retraso para el Congreso será mínimo, que habría un mínimo, eso ha despertado ya la esperanza que puede ser que haya un acuerdo. Pero no puede haber acuerdo. No puede haber acuerdo porque es la ignorancia la que preside la lucha por el poder. La ignorancia mutua. Pero vosotros creéis que tiene perspectivas de éxito un PSOE que ante las vísperas de unas elecciones inmediatas está luchando tranquilamente a la luz pública de unos contra otros, dividiéndose, acusándose y con un Pedro Sánchez recalcitrante en la resistencia, una Susana Díaz que ya no aguanta más en su ambición. Todo eso a la vista del público. ¿Pero qué creéis? ¿Que si hay una elección en el PSOE puede ganar o mejorar los resultados? Está hundido. Está hundido el PSOE. Pero no tiene remedio porque las ambiciones no tienen remedio. Es más, a mayor ignorancia, mayor ambición. ¿Quiénes son los más atrevidos del mundo? Los ignorantes. ¿Por qué? Porque al no conocer las consecuencias a largo plazo de sus decisiones, que en eso es lo que se distingue la inteligencia de la imbecilidad, pues son irresponsables en la acción, porque no saben las consecuencias de sus acciones. ¿Creéis que si bien Pedro Sánchez o Susana Díaz conocieran las consecuencias de su combate diario y público actual ante los medios de comunicación, va a tener las consecuencias que va a tener, seguirían? Es que es imposible. Es que los dos piensan que van a ganar. Y que van a ganar y que van a salir fortalecidos. Y que Susana Díaz va a ser la reina de la izquierda en España, apoyada por todas las regiones. Y Pedro Sánchez, como está en una lucha abierta, directamente ya contra sus compañeros de partido, pues él cree que como gane en la presidencia, que como él gane, porque Rajoy fuera, eliminado Rajoy, él piensa que el veto que le han puesto a Rajoy es total. Por tanto, ni como Podemos no lo va a votar, está eliminado. Entonces no queda más que él. Y el tema está en cómo, ¿por qué confía Pedro Sánchez tanto? ¿Por qué resiste el pulso de todos? ¿Por qué en contra de todos los dirigentes del partido, salvo el de Mallorca y el de Valencia, que no saben lo que dicen? ¿Por qué no saben? Porque si es verdad que ellos han pactado con Podemos, es porque tanto en Mallorca como en Valencia, el compromiso, Podemos no había dado el giro espectacular de Pablo Iglesias de apoyar en Cataluña el derecho a decidir, el referéndum. Cuando ellos pactaron, eso no existía. Y si existe el derecho a decidir después lo mantienen hoy y están contentos, es porque no hay peligro de secesión ni en Baleares ni en Valencia. Por eso ahí puede sostenerse esa alianza contradictoria entre un partido que se llama español y un partido que quiere dividir a España. Pues bien, esta es la situación actual. No quiero alargarme mucho porque no es lo importante lo que está pasando aquí. Eso está ya visto y está visto para sentencia. Nuevas elecciones, pérdida absoluta del poder del PSOE. Ahora, lo que trae una incógnita es ver si la resistencia de Rajoy y el miedo que habrá inspirado a la derecha conservadora y fascista que aún queda de los restos del neofranquismo se aglutinará para hacer frente a Podemos, que es el que está situado en mejor situación.
A ver, la pregunta que a mí me gustaría hacerte es precisamente esta del tiempo. ¿El tiempo juega a favor o en contra dependiendo de quién sea el actor? Es decir, posiblemente el Partido Socialista, el tiempo le va a acusar que pueda perder incluso los 90 diputados que ahora mismo tiene. Y sin embargo al PP la segunda votación o nuevas elecciones le podría poner en una posición mejor. Es decir, que esto agravaría.
Esa es la opinión dominante, sí. Yo opino que, desde luego, las nuevas elecciones a quien más van a perjudicar es al PSOE. Sí. Y que las prórrogas favorecen al que está en el poder. Y hoy el que está en el poder es hoy.
Efectivamente. Y luego, por otro lado, también me gustaría incidir en algo que ya hemos dicho en algún programa hace mucho tiempo, y es, suscribo totalmente la debacle del PSOE, tal como la has descrito, la ignorancia y el atrevimiento. Pero todo esto tiene, digamos, te puedes remontar muy atrás, pero tiene un momento clave que para mí es la indefinición del Partido Socialista ante la forma territorial del Estado. Es decir, cuando sí, el PSOE juega a nacionalista, juega a ser más nacionalista que los nacionalistas, es cuando empieza a perder el control sobre sí mismo. Uh-huh. Es un partido que no sabe qué modelo de España, qué modelo de territorio quiere para España, y ahí empieza a perder total y absolutamente los papeles. Entonces, estos lodos vienen de aquellos polvos.
Sí. Hace muy pocos días que he revelado otra noticia que yo no había dicho, no porque se me hubiera olvidado, pero es que hace muy poco tiempo encontré el documento aquí en mi casa donde el PSOE, cuando todavía no se había fundado la Plata Junta, pero ya estaba, después de haber yo pronunciado el discurso en el Parlamento de Estrasburgo y haber provocado con ello, con el reconocimiento de la Junta en Europa, haber provocado la formación de la convergencia entre otra unidad, otro grupo del PSOE y Ruiz Jiménez, y que quisieron negociar conmigo. Entonces, cuando Ruiz Jiménez me propone la fusión de los dos organismos, yo le digo, porque lo tengo a la vista, le digo, mientras vuestro convergencia, que era el PSOE y él, y ahora diré por qué, mantengáis el Estado Federal antes de morir Franco, el PSOE y Ruiz Jiménez, la Democracia Cristiana, mantenían el Estado Federal en la estructura. Y yo le dije, mientras se mantenga el Estado Federal, imposible que haya ningún acuerdo. Entonces me llamó antes de una semana, enseguida, me llamó Ruiz Jiménez diciendo, de acuerdo, hemos aceptado que en el documento fundador y en el compromiso fundador de la Plata Junta no figure ni la forma de Estado ni la forma de gobierno. Por eso no se mencionó ni el presidencialismo, que es lo que yo quería, lo renuncié a que no se expresara, a cambio de que tampoco se expresara la forma del Estado Federal. Eso es la primera vez que lo recuerdo y lo confieso y lo digo. Lo he dicho el otro día, ahora lo repito. Eso por un lado. Pero por otro lado, como el Estado Federal es tan antiguo, porque es condición sine qua non, voy a explicar a los que me oyen por qué razón no solo el PSOE, sino Ruiz Jiménez acogen la estructura federal del Estado.
La Democracia Cristiana. está
sí, la democracia, incluido Gil Robles, sí señor, porque no fue Ruiz Jiménez, también Gil Robles, que además lo señalo y lo acusé en su día a Gil Robles, no como persona. Como persona le estaba agradecido, entre otras cosas, porque vino a la cárcel mío para ser abogado, a la cárcel, cuando yo estaba en la cárcel, para ser mi abogado. Él mismo vino y yo se lo agradecí muchísimo. No, pero es que voy a explicar por qué razón la democracia cristiana y el PSOE eligen el modelo federal. Pues muy sencillo. Porque bajo Franco no tenían clientela ni uno ni otro. Ni el PSOE tenía militantes y la democracia cristiana tampoco. ¿Cómo podían cazarla entonces? Pues les pasó exactamente igual que al Partido Comunista, que tampoco tenía clientela comunista. ¿Dónde pescaron entonces? ¿En qué redes? ¿Dónde echaron? ¿En qué caladero echaron sus redes para captar clientes, para tener partidarios, para tener militantes? En el caladero nacionalista. De ahí que tanto la democracia cristiana como el PSOE elijan el modelo de Estado federal, porque en Cataluña y en el País Vasco sí, la democracia cristiana tenía, la democracia cristiana vasca por un lado, la catalana por otro, Antón Cañella, el otro era no me acuerdo el nombre, sí, dos con sus jefaturas respectivas, y en el centro estaba también Gil Robles y Ruiz Jiménez. Pero la estructura era federal de la democracia cristiana. Solo que esto no se ha visto porque, como yo le dije entonces a Ruiz Jiménez, no, a Gil Robles no me atrevía a decírselo por respeto, era mayor y no lo quise decir. Pero a Ruiz Jiménez se lo dije. Cuando Gil Robles pidió las elecciones, yo dije, ¿cómo se puede pedir elecciones antes de las libertades? Primero libertades y luego elecciones, ¿no? Bueno, pues cuando pide elecciones, yo le dije a Ruiz Jiménez, eso os pasa por haber adoptado la doctrina nacionalista, sin decirlo. Habéis cogido una estructura federal de partido, porque para poder contar con Antón Cañella y los demócratas cristianos, que son nacionalistas, con los Ajuria Guerra en el País Vasco, que eran también nacionalistas. Y por eso habéis calado ahí el PSOE y tú. Y el Partido Comunista con el PSUC le pasó lo mismo. Que tenía que aceptar el nacionalismo extremo catalán, porque si no, no tenían militancia. Esa es la razón por la cual, y el PSOE desde entonces, como no tenía partidarios, eran unos cuatro pelagatos, el PSOE no era nada. Tuvieron entonces, después de Surene, que pues adoptar el Estado Federal para coger los socialistas que procedieron de la UGT, que estaba más fuerte en el País Vasco, ya tenían que conceder. Todo el origen del federalismo ha sido que tanto el Partido Comunista como el Socialista como la Democracia Cristiana tuvieron que aceptar el federalismo para echar, calar y tener militancia en los foros nacionalistas, en los territorios nacionalistas.
Muy interesante. Y ya para terminar, tú has dicho que Pablo Iglesias ha desvelado, después de las elecciones, o justo en el momento de las elecciones, la carta del referéndum en Cataluña.
Sí, señor.
Pues obedece al mismo criterio de lo que estás explicando.
Lo mismo.
Porque Pablo Iglesias, no, antes del referéndum, perdón, de las elecciones de Cataluña, no quería perder votos por ahí. Y ha visto que como la CUP no se presentaba a las elecciones generales, hay un banco de votos
a coger su
que
sitio.
Él era muy presto para
a coger el sitio de la CUP, es verdad. Es cierto, es la misma
es
razón.
Es decir, que estamos hablando de políticos de conveniencia. Van
nada, no tienen principios.
No tienen principios, no tienen ideología.
No van tienen más que ambición de poder.
A venderse.
Nada más. Este es el PSOE de España. PSOE, que quite el letrero de España y que quite el letrero de obrero. Pero sí que no tenía obreros. Que es que conozco muy bien la política bajo Franco y lo he conocido a todos de tú a tú y he visto lo que eran. Que no eran nada. Y en cambio ahora, desde el poder, bueno, veamos con esto del para resumir. Por un lado, Rajoy considera que es un detalle dar la vicepresidencia y varios ministerios al PSOE o a Rivera para pactar con ellos. Fíjate, ¿qué pensarán estos del detalle de Rajoy? Es suficiente para rechazarlo. Es que, ¿cómo van a coger un detalle, un regalito que les llevan? Un acto simbólico. Bueno, segundo, el PSOE, que se están haciendo ilusiones para ver si mínimo aplazamiento del Congreso implica que pueda haber una paz, sabiendo que no va a ser, porque claro, si acepta Susana Díaz y se agarra a las palabras que ha dicho Luena sobre un aplazamiento mínimo, en ese caso quiere decir que está segura que va a haber nuevas elecciones. Entonces no le importa que haya un aplazamiento mínimo del Congreso, porque si hay nuevas elecciones estará dentro de las nuevas elecciones, van a coincidir, está al contrario, en un clima peor, pero en un clima peor, en nuevas elecciones le ha dado tiempo ya a Susana Díaz a cambiar al caballo. Así, así tú te presentas, yo también. Así, esto es que sin contemplar las nuevas elecciones, Susana Díaz y los partidarios de elevar a Susana Díaz no aceptarán el aplazamiento mínimo. Lo vamos a ver en unos días. Si lo aceptan es porque hay nuevas elecciones, o ellos están convencidos. Y si no, no aceptarán aplazamiento ninguno, porque el aplazamiento no es aplazamiento. Es saber que ahí está la oportunidad de cambiar de jefe al PSOE. Si quieren cambiar a Sánchez por Susana Díaz, no pueden aplazar el Congreso. Y si lo aplazan es porque creen que va a haber elecciones anticipadas. Bien.
Muy bien. Interesante. Hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida, queridos oyentes. Continuamos, queridos oyentes. En esta segunda parte vamos a continuar hablando de Cataluña. En la página 14 del diario El Mundo, leo: Artur Mas se planta ante la CUP y dice literalmente: de aquí no pasamos. Avisa a los radicales de que pueden forzar elecciones, pero no cambiar al presidente. En el diario El País, en la página 18, voy a leer los titulares, ya que estos días atrás hemos venido analizando toda la información sobre la CUP, los grupos que la componen. Me voy a limitar simplemente a leer los titulares. Un partido con cuatro almas que mantiene en vilo a Cataluña. La CUP no tiene líderes formales, pero una quincena de dirigentes marcan la pauta del debate sobre Artur Mas. Ana Gabriel lidera el sector más contrario a investir al líder de CDC. El independiente Antonio Baños es considerado el más proclive al acuerdo. Gabriela Serra encarna los valores feministas y busca puntos de encuentro. Y en la parte inferior de la página 18, leo el siguiente titular: los anticapitalistas buscan una salida de última hora para evitar la escisión. La CUP tropieza con sus propios estatutos para decidir sobre la investidura de Artur Mas. Don Antonio.
Bien. Me voy a limitar a comentar esta última noticia, porque muy pocas veces los periódicos y ni las noticias pueden reflejar con tanta crudeza y tanta síntesis lo que hace falta, libros extensos de filosofía política para explicar. Hoy es un día de ellos, porque en esta noticia de los anticapitalistas que acaba de leer David, leemos algo que nos aclara por completo lo que es la democracia asamblearia o directa. Antes de leerla, quiero recordar a los estudiosos, filósofos, las personas reflexivas, que el mejor libro sobre democracia directa, democracia participativa, asamblearia, de la época moderna, es de Mafferson, el canadiense, sobre la democracia, no sé si el título era participativo o directa. En el libro, que lo recuerdo muy bien, decía que si no se cambia Bueno, después de ser empezar el libro siendo partidario, no siendo él, cuando no es que se convierta, sino que expone, no es que se convierta en el transcurso de escribir el libro, sino que parte de su propia evolución mental, de cómo siguió de creer en la posibilidad de la democracia asamblearia, directa o participativa en el mundo moderno, al ver, al terminar el libro, su conclusión de que eso es imposible mientras los hombres no transformen su naturaleza y se conviertan en ángeles. Ese es el resumen del libro de Mafferson. Bien, veamos, ¿por qué yo le doy tantísima importancia pedagógica a la noticia que aparece hoy, que acaba de leer David? Dice, voy a leer el último trocito, porque es que el periódico me va a evitar mi razonamiento, y por economía de esfuerzo mental, pues prefiero leerlo. Dice, la falta de un pacto entre los diferentes sectores, habla sectores de la CUP, sobre cómo abordar la reunión del próximo sábado y cómo contabilizar los votos de la militancia, la falta de un pacto, hacía peligrar anoche todo el proceso asambleario que se ha tenido que repetir tras el empate del pasado domingo. Para ayer estaban previstas en decenas de poblaciones de Cataluña asambleas locales para que los militantes se pronunciaran. Ojo, atención, continúo, pero al no haber acuerdo sobre qué había que preguntar exactamente a los militantes, muchas de esas reuniones fueron aplazadas. Cuidado, ojo, aquí hemos llegado a la esencia última de lo que es la democracia asamblearia. Repito, porque es que está mejor que ningún libro de filosofía política. Repito, dice, para ayer estaban previstas en decenas de poblaciones de Cataluña asambleas locales para que los militantes se pronunciaran. Pero al no haber acuerdo sobre qué había que preguntar a los militantes, tuvieron que ser suspendidas o aplazadas. Punto. ¿Está claro? Bien. Esa es la democracia asamblearia. Es que sin una dirección, sin un equipo dirigente, esto que esta, la CUP tiene 3.500 afiliados, nada más. No es un partido de masa. Por tanto, aquí no rige todavía la ley de la oligarquía de hierro, la ley de hierro de la oligarquía descubierta por Michels. Definida más que descubierta, estaba descubierta como Newton. Newton no descubre la ley de la gravedad. Eso existía desde que existe la humanidad. Lo que descubre Newton es la ley de la gravedad, la fórmula legal física. Pues aquí igual, esto no descubre nada. Una democracia asamblearia es literalmente imposible. Si es imposible con 3.500, figuraros lo que sería con 20 millones, 30, 40 millones de votantes. Una asamblea, una democracia asamblearia, como quería el 15M, como empezó queriendo Podemos. Pues si no habéis visto el ejemplo de Pablo Iglesias, empieza con una democracia asamblearia y hoy es un caudillo, solo él decide todo. Hasta el punto decide que mete la pregunta sobre Cataluña, sobre el derecho a decidir, que es el derecho de autodeterminación. Claro, que tengo que decir que no es tan tonto para confundir el derecho de autodeterminación con la autodeterminación. Tampoco es tan tonto para confundir el derecho a decidir con decidir. Lo que Pablo Iglesias defiende, para no alarmar tanto al resto de españoles que no quieren la separación de Cataluña, es decir, yo creo, lo que dice Pablo Iglesias, no, yo creo, no, eso no lo dirá jamás. Lo que dice es, el derecho a decidir es un derecho de la democracia. No hay pueblo que no tenga ese derecho. Por tanto, derecho a decidir no quiere decir que yo voy a decidir la separación de Cataluña, pero tengo derecho a pronunciarme sobre ese tema y diré que no, que no quiero que se pague, pero tengo yo que decidirlo. Por tanto, el derecho a decir abre la puerta al separatismo, pero lo quiere votar el no separatista. Bueno, ese galimatías, que fue muy, muy bien aclarado mucho antes que él por Stalin, sí, en sus tomos, que ahí tengo abajo en la biblioteca, el que lo dude que venga, se los enseño. Eso, esa, la misma postura de Pablo Iglesias, falsa, ya Stalin la denunció. Porque Stalin no era separatista, ni quería autodeterminación, ni quería derecho a decidir. Porque él hizo ese libro de las nacionalidades por orden de Lenin antes de la revolución. Antes de ser Stalin, antes de ser un dictador. Y entonces, siguiendo las instrucciones y las enseñanzas de Lenin, pues escribió un libro muy decente sobre las nacionalidades, donde no existe derecho de autodeterminación. Pues bien, ahora vuelvo al tema. ¡Qué maravilla que en un periódico nos aclare que la democracia asamblearia es imposible simplemente porque si fuera, si es pura, ni siquiera se sabe lo que hay que preguntar a una asamblea asamblearia? ¿Quién lo hace? ¿Quién haga la pregunta? Amigo, ese es el jefe, ya no es asambleario. Bueno, pues esa reducción al absurdo de la democracia asamblearia en los tiempos modernos nunca la he visto tan claramente reflejada en una noticia. Con esto doy por acabado el tema, porque para mí está claro, uno, que la CUP no va ahora a dividir, está dividida, y lo que quieren hacer es evitar la escisión de la CUP, y yo creo que va a ser inevitable, que ahora ya unos van a votar que la firmeza de Arturo Mas, diciendo que ya se acabaron, que ya no da más concesiones, unido a la falta de criterio y de salida de dirección en un partido asambleario, va a determinar que ahora basta que haya uno o dos que voten la investidura y más será investido y el partido, la CUP, será acabado, liquidado, dividido. Aquí lo que hay es un choque frontal entre unos idealistas como la CUP, gente honesta, honrada, pero ignorante de la política, izquierdista, revolucionaria, utópica, de una utopía, están cayendo en la cuenta de que si un líder, no hay absolutamente ninguna posibilidad de un partido de izquierda que saque adelante la cabeza. La izquierda necesita partidos con líderes, no con jefes. La derecha no. La derecha está tan difundida en la sociedad, en la mente, en el inconsciente, el conservadurismo de que lo que hay es respetable por el solo hecho de que exista, y eso, amigos, no creéis que es una observación banal, eso está literalmente en Hegel. Claro que por eso Hegel es el padre de la izquierda hegeliana y la derecha hegeliana, pero en él está, lo que existe es respetado por el solo hecho de su existencia. Esa es la derecha, es la conservación. Pues claro, ahora la CUP, ¿qué va a hacer la CUP? Lo que existe es más. Ellos no tienen ninguna propuesta, si no saben ni lo que preguntar. Pues naturalmente habrá dos que están ya a favor de la investidura, que estaba dividido al 50%, lo investirán, y como no habrá nuevas elecciones, la CUP se va a disolver, se va a dividir, y no va a quedar nada. Nada más que una pena de unos idealistas, sinceros, gente honesta, que tiene que venir en masa a ingresar a nuestro movimiento MCRC, como ya han hecho varios miembros que antes pertenecían a la CUP. Que se vengan con nosotros, porque es gente honesta, honrada, revolucionaria, muy bien, pero que se hagan revolucionarios de la libertad. Necesitamos su energía, su idealismo. Eso no se puede tirar por la borda. Es muy difícil en el mundo moderno que surjan idealistas. Pues venga, disolveros y veniros en masa, sí, sí, a la MCRC, porque nosotros somos igual de idealistas desde el punto de vista moral, pero intelectualmente estamos en el polo opuesto. Intelectualmente somos ultrarrealistas, científicos, no admitimos más que la realidad, aquello que se puede tocar y probar, nada más. No queremos sueños, la utopía ya han llevado demasiadas veces a la reacción, al triunfo de lo contrario. Nada de utopías. Y la libertad no es una utopía. Veniros con nosotros para combatir al lado de la libertad. Veniros con nosotros.
Hacemos una pequeña pausa, queridos oyentes.
No sé si antes de hacer la pausa conviene algo, es que es verdad que sería más largo de desarrollar, pero referente a Cataluña, que es lo que hemos hablado, porque siempre que está mi amigo, mi íntimo, Daniel, siempre me excita el pensamiento del federalismo, el Estado, Cataluña, y como se quedó frustrado el discurso que había pensado yo pronunciar en la Plaza de San Jaume en Cataluña, lo dejamos para otro día, pero quizás dé la idea para que tú lo comentes un segundo y lo dejamos ya para otro día.
Bueno, simplemente decir que todo esto que está ocurriendo en Cataluña tiene que hacerse bajo un análisis de diferentes disciplinas. Uno de ellas es el análisis histórico. En Cataluña, fenómeno separatista está adquiriendo ahora mismo unos niveles que posiblemente hace décadas, centurias, que no tenía, pero el problema catalán surge o tiene su origen en la historia. Estaba hablando con Antonio antes de abrir los micrófonos, que estoy releyendo el libro de John Eliot, sí, titulado La rebelión de los catalanes, 1598-1640.
El historiador,
y el,
sí,
el historiador, el hispanista, porque hay muchos, sí, sí, hay, no, no sé por qué, ahora que está Jesús aquí, hay mucha...
El T.J., no T.G.S. Eliot.
Sí, no, ese es otro... Este es un hispanista.
Este es el historiador hispanista.
Le decía a Jesús que hay muchos intelectuales, historiadores ingleses que se enamoran de España y vienen a explicarnos a nosotros cuál es nuestra historia. Uno de los ejemplos más significativos es Eliot. Eliot tiene una biografía del conde duque de Olivares magnífica. Yo creo que es muy superior a la de Gregorio Marañón. Más historiador, más
no, es que lo de Marañón era muy, era una versión casi médica, era fisiológica, sí, sí.
Hombre, tiene también su mérito, pero un libro que me parece que lo elabora al mismo tiempo que la biografía del conde duque de Olivares es La rebelión de los catalanes. Y él explica muy bien, Eliot, cómo cuando se juntan los dos reinos en las figuras personales de los reyes católicos primero y después de Carlos V, Felipe II, etcétera, etcétera, la dinastía de los Austria, los dos reinos permanecen separados, mantienen sus propias leyes, mantienen su propia moneda, mantienen las fronteras y los impuestos en frontera. Entonces, en esta separación de reinos, que podría asimilarse a lo que hoy sería un sistema federal, unión de dos reinos en una figura, en una persona que es el rey, el reino de Aragón va a tener una pérdida de protagonismo importante. Primero, porque el monarca fija la residencia la casa real en los territorios de Castilla. Y segundo, y muy importante, porque la corte y todos los personajes influyentes en la corte van a ser de la monarquía castellana. Entonces, esto hace que la monarquía aragonesa, el reino de Aragón, se sienta de alguna forma despreciado o disminuido con respecto al otro reino. Explica muy bien Eliot que ahí empieza a generarse una especie de afrenta, una especie de rechazo hacia la monarquía ya en los territorios de Cataluña. Esto se va a ver engrandecido, ampliado con la famosa Guerra de Sucesión y los decretos de Nueva Planta y así sucesivamente. El tema era, Antonio, que para poder analizar la situación actual de Cataluña hay que hundir sus raíces ya en aquellos siglos XVI y XVII,
claro,
en aquellas circunstancias.
Claro, ese es el punto de vista histórico. Pero yo dejo para otro día, en tu presencia...
Ya, pero lo puedes adelantar, la tesis.
Sí, eso es. Que es el discurso que yo tenía pensado, no escrito ni preparado, sabéis que lo improviso, pero yo tenía pensado hacer un discurso en la Plaza de San Jaume llamando a la acción política de verdad, a la acción política de las masas burguesas catalanas, burguesas quiero decir las clases medias, no la alta burguesía, a las clases medias, llamarla para que abandonara la tradición de las clases dirigentes catalanas, que desde que acabó el imperio español, el colonialismo, esas masas, esos dirigentes catalanes, se aprovecharon unos personalmente de su superioridad intelectual o representativa para enriquecerse, como en Madrid, en los ministerios o en los negocios propiciados desde Madrid. Pero la mayoría se escondió, se prefirió dedicarse a lo suyo, a lo pequeño, a meter como el avestruz la cabeza en la tierra, en lugar de mirar adelante y decir, puesto que tenemos una tradición de trabajo, como hemos tenido una potencia en un momento dado, una potencia civil, no potencia económica, política, no, civil, económica, la que construyó Barcelona, la ciudad, tan recientemente. Sí, la que con la rabasa morta hizo aquellas fortunas repentinas. Sí, todo eso que el historiador Vicent describe tan bien y que yo como jurista estudié desde el punto de vista del derecho. Pues bien, esa prosperidad, esa superioridad de la burguesía, pequeña o mediana burguesía, no la alta. La alta burguesía está siempre al lado del poder, sea del que sea. Ni Cataluña, ni Vizcaya, ni nada. Eso estarán siempre al lado del poder central, en el País Vasco y en Cataluña también. Son unos aberrantes esos pocos catalanes relacionados con la industria del petróleo y otras, que se han inclinado hacia el separatismo. Es una locura, una no conocer ni siquiera dónde están sus propios intereses. Pero vuelvo a lo que quería anunciar hoy, que es en el discurso que yo pensaba pronunciar, quería que fuera un llamamiento a la acción de la clase media catalana, el grueso, el esqueleto de la sociedad civil catalana que no está en la Asamblea de Cataluña, de la señora Forquer. A eso iba yo a denunciar, esa no es, porque es la sociedad civil más próspera catalana la que tiene. Yo iba a invitarla a que emprendiera con nosotros, con el MCRC, la conquista de la sociedad civil española, que fuera la sociedad civil catalana la que diera el grueso, el ejército, la milicia, que invadiera España, que nos invadiera para conquistar las libertades y la democracia con la sociedad civil catalana, y que abandonando todos los sueños ridículos, románticos y los ilusos utópicos de las separaciones que están llevando a la ruina a Cataluña. Ese era el propósito de mi discurso. Y no me lo dejaron pronunciar, claro. Pero no he renunciado a ir otra vez, muy pronto, a Cataluña, para hacer donde puedo otro discurso en este sentido. Levantar la bandera de la clase media, de la clase trabajadora, de verdad, de Cataluña, para que proporcione el ejército principal, la milicia civil, que conquiste la libertad política colectiva para todos los españoles, empezando por la conquista por ella misma en Cataluña. ¿O es que creéis que Arturo Mas y compañía o los que lo apoyan le importa algo la libertad política de Cataluña? ¿Pero qué están diciendo? Si separarse de Cataluña, lo que ellos quieren es ser dictadores, caudillos, si son imitadores de Franco. Eso es lo que yo pensaba decir y pienso decir en Cataluña. Y lo adelanto hoy. Que se unan a nosotros. Que nosotros nos unimos. Vamos allí, no a rescatarlos. No tenemos fuerza militar. Quiero decir, no de armada. Fuerza de choque civil. Le llamo fuerza militar en el sentido de fuerza de choque. No tenemos suficiente tropa. La palabra militar conduciría a equivocación. No tenemos suficiente tropa para llegar a Cataluña y conquistar a Cataluña la libertad política para Cataluña contra los separatistas. Pero la tropa de Cataluña sí es idónea para que venga con nosotros, con el MCRC, a conquistar la libertad política colectiva para toda España, incluida Cataluña. Pero, y ese es mi discurso, eso es lo que propongo. Creo que tienen las condiciones. Y que se olviden de una vez. Uno, que la dictadura de Primo de Rivera fue traída fundamentalmente apoyada por los catalanes. Que fue Cataluña fue los que menos hicieron para combatir la dictadura de Primo Rivera. Que con Franco tuvieron un desarrollo espectacular y que hubo muchísimos catalanes que eran mis adversarios totales porque estaban al lado de Franco. Los conozco a todos, he hablado con ellos, conozco sus nombres, sus apellidos, los cargos que tuvieron. ¿Queréis que todo eso lo diré en Cataluña? No, a mí no hay engaños posibles. Sí, Pujol es verdad, que Pujol fue antifranquista, él sí. Pero el pujolismo, con la corrupción, ha embarcado dentro del grupo que hoy está mandando en la Generalitat prácticamente el espíritu del franquismo. Eso es el vaivén del péndulo que contagia a las masas. No puede jamás ser pretexto para los líderes, para los jefes. Si Franco fue aquel periodo, y el franquismo fue aquel periodo del péndulo de la historia centralista, no puede ser que al morir el dictador se suelte la cuerda del péndulo para que se vaya al extremo contrario. De ninguna, eso lo puede sentir el pueblo, la masa, pero jamás un dirigente, jamás un líder. Como un líder que sigue la ley del péndulo, hubo con Franco centralismo, separación, por tanto, ahora después de Franco, pero ¿qué es esa locura? Eso es una visión mecánica de la historia, de la que algún historiador célebre algo participó en ella. Estoy pensando en Toynbee, con la teoría de la acción y la reacción. Pues en Toynbee tiene ese defecto, que le da demasiada importancia a la ley del péndulo, porque la aplica como si fuese una ley que pudiera afectar también a los directores, a los cerebros, a la gente inteligente. Eso es imposible, porque el hecho de que Franco fuera centralista, ¿por qué voy a determinar que los demás ahora, si antifranquistas, seamos autónomos, separatistas o autonómicos? No creo ni en el centralismo ni en el autonomismo. España es demasiado pequeña para permitirse esos disparates, esas dispersiones. Ese discurso lo repetiré en Cataluña. Pero ahora, antes de terminar, sí, vamos unos minutos de música para que nos alegren un poco la vida. La conversación que van a mantener la cuestión ahora Jesús, que viene del Reino Unido, con Daniel, que nos van a hablar del coche eléctrico.
Enseguida volvemos, queridos oyentes. Continuamos, queridos oyentes. Adelante, Daniel, Jesús.
Bueno, simplemente explicarle a los oyentes que cuando Jesús ha comentado que estaba trabajando como ingeniero de telecomunicaciones en el proyecto del vehículo eléctrico, me ha llamado la atención porque mis conocimientos sobre el tema son muy simples y muy básicos, pero quería aprovechar la ocasión para que él nos explique un poco este proyecto. Yo sé que Tesla es una empresa que ha apostado, ha invertido muchísimo dinero en el desarrollo de este proyecto y que durante muchos años pues el coche eléctrico era un poco como un proyecto, digamos, sin mucho futuro. Pero ha sido precisamente Tesla, la empresa americana, la que ha conseguido darle unos rendimientos espectaculares al coche eléctrico. Entonces me gustaría que Jesús nos explicara un poco si realmente existe, tiene o no tiene futuro el coche eléctrico y su competencia con el vehículo tradicional de combustible derivado del petróleo puede hacerle daño o no.
Muy bien. La verdad que es un tema que me apasiona. Me apasiona, ¿no? Toda mi experiencia profesional principalmente se ha desarrollado en el sector del vehículo eléctrico y que me apasiona. O sea, que me encanta hablar, pero al mismo tiempo, gracias a eso, conozco sus limitaciones. Entonces, como últimamente don Antonio también está hablando de esto de estas teorías de conspiración últimamente se hablan y has tocado temas como, por ejemplo, el gobierno del mundo y...
Bueno, te aclaro que cuando yo digo gobierno del mundo no es porque crea que haya alguien que piense que hay un gobierno constituido, unitario, que gobierna y le da órdenes a Estados Unidos. Eso no. Cuando digo gobierno del mundo, traduzco la opinión de muchísima gente, entre otros, yo no sabía que había tanto dentro de nosotros mismos, hay mucha gente que cree que hay un orden mundial y que hay un organismo extragubernamental que no está en ningún gobierno del mundo, ni de Estados Unidos, ni de nadie, pero que dan instrucciones o dan consejos que lo siguen a los gobiernos, a Estados Unidos incluido. Uh-huh. Así que hay algo por encima del poder de Estados Unidos. Yo lo niego en redondo. Uh-huh. Por mi propia experiencia, no se trata solo de mi pensamiento, que creo que es imposible que haya un gobierno del mundo, porque sería la negación absoluta de la libertad. No puede haber un gobierno del mundo, primero porque no sería libre ni democrático, sería una dictadura universal. Pero prescindiendo de eso, yo lo que no creo es en las teorías conspiratorias. No creo que haya ni Club Bilderberg que tome resoluciones unos cuantos y los demás invitados no se enteran. Eso no creo en esas tonterías e infantilismo. Eso es una sustitución de la creencia, de la antigua creencia en la providencia. La gente que no entiende por qué hay tanto mal en el mundo, por qué hay tanto abuso, pues tiende a creer que es que hay un gobierno, hay un mal. Antes era la providencia, ahora es un gobierno del mundo que busca sus propios intereses de los grandes ricos, las fortunas, y que desprecian por completo a las clases pobres, a las clases humildes, a las clases medias, y que está sin cuidado. Yo no creo en eso. Si creyera, no hubiera fundado jamás la MCRC, ni me hubiera dedicado a luchar contra Franco, porque el gobierno del mundo apoyaría entonces a Franco. Y yo sería un estúpido si ofrezco mi vida, mi dinero, mi fortuna, como he hecho luchando contra Franco, es porque no creo en ninguna conspiración. No la creo. Y si alguien duda o cree que soy estúpido porque no conozco la física, no puedo comprender la tesis que defienden que las Torres Gemelas no fueron derribadas por los aviones de los islamistas. No, fueron derribadas por la CIA. Para que...
Hay gente que dice que como Nerón quemó Roma.
Pues, eso.
Ahora últimamente se ha demostrado que no mandó quemar Roma.
Aparte de eso, sí. Pero es igual. Yo no creo, como no sé física, no sé que la tercera torre, no sé que se cayó y no hubo un impacto de un avión en ella. Entonces eso es porque estaba preparado de otra manera. Es el gobierno del mundo el que derriba las torres para que Bush... ¿Por qué, si el gobierno del mundo es tan fuerte, por qué no obliga a Bush a que invada Irak? Digo, vete a invadir a Irak, ¿por qué no le dicen eso? Tienen que derribar las torres para que creer que la reacción de Bush va a ser entonces responder a un acto de terrorismo con una guerra y que se tiene que inventar Bush la existencia de armas de destrucción masiva para justificar el atractivo de la guerra por las demás potencias, entre ellas España, Aznar y Blair en el Reino Unido. Es que eso es lo que no me creo, y sobre todo lo que no puedo comprender es que personas inteligentes y personas sensibles puedan acogerse a estas teorías que no son más que sustitutivas de la teoría católica y eclesiástica de la providencia. Nada más. Ahora bien, la providencia, como el mundo está muy mal dirigido, como no hay más que guerra, miseria y hable, ¿qué quiere decir el gobierno del mundo? Que está dirigido por Satán, por el diablo. En vez de la providencia era Dios, ahora el gobierno del mundo es satánico, Satán. Pues yo lo niego, porque ya he dicho muchas veces que hay un libro, ese tan fantástico libro editado en Canadá, donde un tal señor Rodríguez de Miranda demuestra, no que yo soy, que tengo un carácter satánico, o sea, no. Demuestra que yo soy la reencarnación de Satán. Por tanto, como soy Satán, yo digo, yo no he ordenado a nadie que haya un gobierno del mundo. A ver si me creen de una vez para siempre. Porque Satán soy yo. Bien, bueno.
Bueno, pues efectivamente, un poco esa tendencia de la conspiración a veces también se ha trasladado al vehículo eléctrico, ¿no? Donde muchas veces se dice, bueno, es que el vehículo eléctrico pues no arranca porque hay una mano oscura que lo retiene. El petróleo lo retiene. Y bueno, a ver, yo no sé lo que se cuece en las altas esferas. Obviamente yo no tengo acceso a eso, pero sí que puedo hacer un análisis científico de dónde está la tecnología actual. Y puedo confirmarte.
Y puedes saber lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer.
Y lo que no se puede hacer.
De momento, claro.
Entonces, el vehículo eléctrico que funciona con baterías electroquímicas tiene su limitación. Es muy útil, muy competitivo en lo que se llama...
Ciudad. Siempre que haya red de enchufe.
Por ejemplo, en Inglaterra, desde hace más de 50 o 60 años, se utilizan vehículos eléctricos para repartir la leche por la mañana temprano.
Porque no hay circulación.
Pequeños cochecitos ahí con sus baterías de plomo, cargados hasta los topes con sus potes de leche. Y bueno, como son tan silenciosos, pues van por ahí repartiendo. Pero si analizamos el tipo de conducción, es una persona, un conductor o un reparto que va a hacer cada día exactamente el mismo circuito en el mismo tiempo con la misma carga, ¿no? Entonces es muy fácil diseñar un vehículo para un propósito muy específico.
Para un trayecto específico.
Exactamente. Entonces,
destino.
Ahí el vehículo eléctrico es muy competitivo, bueno, en distancias de 50 a 100 kilómetros, siempre haciendo la misma ruta. Pero si ahora los oyentes se paran a pensar lo versátil que es un vehículo hoy día, que sirve para ir a comprar el pan, pero sirve para marcharte a Alemania.
Y a Moscú.
A Moscú, y llegas ahí sin ningún problema. Bueno, pues ahí el
no llega.
El tema, lo que es tecnológicamente el vehículo de combustión es muy eficiente desde el punto de vista tecnológico. Hay un detalle que muchas veces la gente no piensa. Porque como se critica tanto al vehículo de combustión, al motor de gasolina, al motor diésel, pero hay un detalle muy curioso que hay que tener en cuenta. El motor de combustión necesita gasolina o gasoil y oxígeno. Entonces pensemos una cosa. ¿Dónde el coche tiene que transportar el oxígeno?
No, está en la calle.
Está en la calle. Con lo cual, el mayor porcentaje de energía que se necesita para mover un motor, el coche no lo tiene que transportar.
No.
Si un coche tuviera que transportar en un contenedor a superpresión licuado el gas para que ocupe, para que sea como un líquido.
Claro, entiendo dónde vas.
Para poder desplazarse 800 o 1000 kilómetros que da un coche de gasoil hoy día,
sería un camión detrás.
Sería imposible. Los litros de aire que aquello aspira cada vez que realiza la combustión a lo largo de 800 o 1000 kilómetros, sería imposible que un vehículo de gasolina hubiera llegado hasta donde ha llegado. De hecho, el vehículo eléctrico nació antes que el vehículo de gasolina. O sea, el coche eléctrico. Hay el carruaje, ¿no? Un carruaje, sí. Que le pongo un motorcillo eléctrico hace 200 años, con unas baterías ahí de pequeña, tipo pila de volta, que aquello daba lo que daba. Eso, esa tecnología nació antes que el vehículo de combustión.
Sí.
¿Por qué el vehículo de combustión adelantó luego al vehículo eléctrico? Bueno, porque tecnológicamente tiene otra ventaja. El tipo de desarrollo tecnológico que había hace 200 años no iba a permitir jamás que los ingenieros de la época metieran 1000 litros de aire en un contenedor, porque no existía esa tecnología.
Claro.
Pero sin embargo, el vehículo eléctrico tiene que transportar cada uno de los julios de energía que necesita para moverse.
¿Y en qué momento está ahora?
Entonces, a día de hoy, la batería en sí del vehículo eléctrico...
Eso ha llegado al límite.
Eso ha llegado al límite.
Eso ya no puede más.
Eso ya no puede más. Es decir, vendrán tecnologías en el futuro que permitan, bueno, mayores rangos de autonomía, pero será con una tecnología totalmente diferente a la pila electroquímica.
Sería menos gasto eléctrico, menos energía.
Serían pues temas como pila de hidrógeno, donde vuelve a ocurrir lo mismo. El hidrógeno sí que se transporta en un depósito en el coche, sí. Pero el oxígeno, de nuevo...
Vuelve a estar gratis,
digamos, no tienes que transportarlo. Entonces, ¿por qué el vehículo eléctrico no ha dado ese boom que parece que lleva 30 años intentando arrancar? Venga, que llega, y nunca llega. Pues no llega porque hay una limitación, no es porque hay una mano negra que lo detiene todo.
Sí, que no es el gobierno del mundo.
No es el gobierno del mundo. Usted está ahí, ha estado 40 años, don Antonio, frenando el vehículo eléctrico.
Claro, ni Satán ha estado ahí, ¿no? Muy bien.
Hay una limitación ahí muy importante, tecnológica. Entonces, el vehículo eléctrico hoy día tiene un interés muy, muy fuerte en ciudades,
sí,
donde puede ser muy competitivo, pero van a pasar muchísimos años hasta que el vehículo eléctrico sea capaz
de viajes largos,
sustituir al vehículo de combustión, pues desde locomotoras, barcos de transporte, por eso es impensable a día de hoy.
Impensable.
Sí. Impensable, y no es por ninguna mano negra.
Pues
es
estupendo.
Una limitación física.
Te agradecemos tu información. Está Daniel encantado porque le gusta el tema.
Sí, sí.
Y a los oyentes también. Así que cuando quiera, David, pues damos por acabada la emisión de hoy.
Muy bien, finalizamos el programa, queridos oyentes. Les recuerdo que pueden dejar sus preguntas en el foro para que las responda don Antonio el día 1. Entre hoy y mañana las pueden hacer las preguntas que...
Sí, yo responderé el día 1 a las preguntas que mañana, 31, porque hoy... Bueno, también hoy.
Hoy también, hoy y
mañana. Hoy en los comentarios de hoy podéis hacer las preguntas. Y mañana en los comentarios del 31 podéis hacer las preguntas. A mí me las pasarán, habrá una selección, si hay muchas, seleccionaré las que yo crea que son más interesantes o de más interés general y responderé el día 1, lo dedicaré nada más que a responder a las preguntas de los asociados conmigo en el MCRC. Desde luego, a los trolls ya pueden no asomar la cabeza, porque desde luego no se responderá a ni una sola cuestión que venga de un trolls.
Muy bien, muchas gracias don Jesús por venir y participar en el programa. Gracias, muchas gracias don Daniel y
gracias.
Por supuesto,
muchas
gracias don Antonio. Les emplazamos al programa de mañana, queridos oyentes. Compártanlo al máximo de número de personas posibles y denle a me gusta si les ha complacido. Hasta mañana.